Varela.
Un minuto por encima de las 7 de la mañana, de las 6, y nos escucha desde la Comunidad Canaria, comunidad que parece va a ser la única que va a disfrutar de una temperatura relativamente cálida, con sol, sin viento, sin posibilidad de granizo, algo que sí atañe al resto de la península. Y es que el lunes, a esta misma hora de la mañana, les estaremos diciendo que ya ha concluido el verano, este verano 2019, que nos ha dejado de todo un poco en lo climatológico, por supuesto en lo deportivo y también en lo político, sin falta o con falta de acuerdo, mejor dicho, ya en plena campaña electoral y con el personal que anda, si cabe, más pendiente y preocupado de que no le llenen el buzón de papeletas con programas de partidos políticos que de cualquier otra situación. Con un veredicto muy esperado, el que va a recaer de forma definitiva sobre Ana Julia Quezada, y con el lío de los ovnis, sí, porque hoy era el día de la quedada, que comenzó como una suerte de broma en varias páginas de Facebook, y la cosa empezó 1, 2, 3, nos juntamos 40, nos juntamos 100, y al final la broma ascendió hasta 2 millones de suscriptores a un par de páginas, repito, en redes sociales, para intentar asaltar hoy la famosa Área 51, fruto de un montón de películas, leyendas, bulos y tabúes en los Estados Unidos, para todos aquellos amantes de las conspiraciones y sobre todo de los alienígenas, de los marcianos, de los seres con antenas y también de los platillos volantes. Todo esto avivado y azuzado por unas imágenes que ya habrán podido visionar en distintos lugares a propósito de captaciones o de visionados por parte de miembros del ejército norteamericano de objetos volantes no identificados, que es como se define pues a esos ovnis que, bueno, pues han despertado seguramente durante toda nuestra vida un montón de fantasías. Todo esto relativo a la actividad general, claro, porque hay que estar muy centrado en lo deportivo, y ya lo sabes, que a esta hora de la mañana siempre se pone en marcha un tren informativo con David Sánchez, con Pablo López, con Sandra García Nombela, con Chitu, con Yanela, con todo el equipo que hace posible este programa de radio llamado A Diario, que se va a extender hasta las 11 de la mañana. Luego llegará una segunda parte que estará muy pendiente del arranque de una nueva jornada en el Campeonato Nacional de Liga, claro. Y es que después de aprovechar esta fecha intersemanal para que la segunda siga consumiendo fechas en el calendario, y ya van 6, con el dominio andaluz en lo alto de la clasificación para Almería y para Cádiz, como Zaragoza como principal outsider, llega la jornada en la primera división después de la primera cita europea, que no nos fue mal, todo hay que decirlo, ayer con un buen balance en la Europa League y con una puesta en escena fundamentalmente del Sevilla, el pentacampeón de la competición, extraordinaria en la cancha del Carabaj. Hoy se abre, repito, la jornada, la número 5 en la primera división, en la Liga Santander, en el Sadar, con ese Osasuna Real Betis Balompié, y a partir de mañana ya sin solución de continuidad, sin descanso, a la 1 de la tarde Villarreal Valladolid, a las 4 de la tarde Levante Eibar, 6 y media Atlético de Madrid Celta, cerrando jornada en los Cármenes, la visita de nuevo de un gran del Barça a la cancha del Granada. Para el domingo al mediodía, Getafe Mallorca, a las 2 de la tarde Español Real Sociedad, a las 4 de la tarde incertidumbre por cómo recibirá Mestalla al Valencia, a su palco de autoridades, y al Leganés de Pellegrino, a las 6 y media de la tarde el Athletic Club Deportivo Alavés, el primer duelo vasco de la temporada en San Mamés, y a las 9 de la noche el partido que capta toda la atención, ese Sevilla-Real Madrid. El morbo añadido con la presencia de Julen Lopetegui, a quien le van muy bien las cosas en este inicio de campaña al frente del banquillo hispalense, y a un Real Madrid que después de la debacle de la hecatombe en París tiene, como hoy reza la portada del diario Marca, a Zinedine Zidane, precisamente el hombre que vino para intentar arreglar el entuerto dejado por Julen Lopetegui con ese pequeño episodio interino de Santiago Hernán Solari, pues absolutamente en el punto de mira. Decisiones de Zidane controvertidas, no decisiones de Zidane también realmente controvertidas, el planteamiento táctico, la situación técnica de algunos jugadores, el estado físico, el parte de la enfermería y fundamentalmente los resultados y las sensaciones, esa sensación de que este año 2019-2020 va a ser más o menos parecido, si no peor, que la temporada 2018-2019, que fue seguramente una de las peores de toda la historia del Real Madrid, en claro contraste con ese trienio mágico, seguramente irrepetible, que le está lapidando ahora mismo al técnico francés. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Iniciamos el recorrido sonoro de esta jornada, el último viernes del mes de septiembre, con el apellido Verano.
Oh,
Bueno, Zidane llegó a una situación delicada, repito, con la contratación de Lopetegui no le salieron las cosas, la goleada en el Camp Nou quedó finiquitado, apareció Solari, se peleó con media plantilla, tampoco consiguió enderezar el rumbo, llegó Zidane para echar una mano, se le preguntó muchas veces por el estado de algunos futbolistas, no quiso nunca cargar con nombres propios con la situación del equipo.
Yo no soy uno de cuando hay cosas mal, voy a echar la mierda a uno o a dos o no. Aquí estamos todos en el mismo barco y nadie se va a quitar del barco. Nadie voy a decir la culpa la tienes tú, la culpa la tenemos todos juntos. Yo el primero, ¿eh? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando fuerte, más que nunca, para intentar hacer mejor las cosas. Pero no vamos a volver locos, vamos a pensar que con el trabajo se puede sacar adelante cosas buenas.
Esto fue en enero de hace un año. Ha pasado ya un cierto tiempo, pero parece que hemos vuelto a ese punto de partida, ese punto de retorno en el Real Madrid, donde la pregunta más recurrente en sala de prensa es esta.
Quiero preguntarle si en algún momento del partido usted ha visto con poca intensidad defensiva, como que el equipo tenía alguna laguna y que la llegaban más veces de las que esperaba.
Bueno, al principio del partido sí, porque entramos con poca intensidad y bueno, en un partido es siempre importante empezar fuerte, pero yo creo que los 30 minutos de la primera parte fueron mucho mejor y en todo. De hecho, al final empatamos antes del descanso y bueno, y era importante.
Esto fue en el arranque del mes de septiembre en el Ecuador y casi en el final, pues tres cuartas partes de lo mismo, de nuevo, intensidad, intensidad e intensidad. Zidane por partida doble.
Al principio del partido sí, porque entramos con poca intensidad y bueno, en un partido es siempre importante empezar fuerte.
Tú puedes tener un partido en el juego un poco peor, pero si tú metes intensidad, si metes, no sé, cuando está ahí un balón dividido, si mete la pierna es que y tú puedes ganar duelos, puedes estar en el partido, pero no ha sido nuestro partido, no ha sido eso. Nos han superado en todo, pero sobre todo lo que me molesta es sobre todo en la intensidad.
Bueno, pues es lo que más se le está preguntando a Zinedine Zidane. ¿Por qué no hay intensidad en los partidos del Real Madrid? Si no en los 90 minutos al completo, al menos en distintas fases del encuentro. Bueno, lo de París ya fue una caída total de todo el equipo. De hecho, distintas estadísticas de las que suele recoger UEFA a propósito de los choques en Liga de Campeones hablan de un Real Madrid que corrió menos que nunca. Bueno, bastante menos que París Saint-Germain y bastante menos que la media habitual del Real Madrid en los partidos que ha disputado recientemente en la Liga de Campeones. Todos nos preguntamos el porqué, qué es lo que está ocurriendo en esa parcela física, porque el equipo no acaba de aguantar los 90 minutos y prácticamente todos sus rivales, quizás solo el Real Club Celta de Vigo en el arranque de campeonato, en un partido un tanto atípico, fueron capaces de superar en ese departamento del juego en alguna fase de cada partido al Real Madrid. Lo hizo el Levante al final, el Valladolid aguantando, el Villarreal en distintas fases del partido también, por supuesto, y ya no digamos París Saint-Germain, que sin la necesidad de tirar, de necesitar a sus tres principales jugadores, las grandes ausencias, Neymar, Mbappé y Edinson Cavani, fue capaz de percutir una y otra vez sobre el marco de un Thibaut Courtois desbordado que no tuvo para nada una noche tan plácida como la que se pudo prometer Keylor Navas. Eso sí, le tiraron dos veces entre los tres palos, dos goles que fueron convenientemente bien anulados por las decisiones arbitrales. 7 y 10, 6 y 10 en Canarias. Hay otros muchos asuntos. Pablo López, que hay que recordar, en la página futbolística, en la página polideportiva, tenemos motos, tenemos Fórmula 1, tenemos la puesta en marcha de la competición en baloncesto después del brillante campeonato del mundo y tenemos también mucha resaca europea de lo sucedido ayer.
Y fue buena porque de tres partidos con representación española, dos triunfos y un empate. Los triunfos del Sevilla y del Getafe, el empate 1 en casa del Ferencváros del Español de David Gallego. Escuchamos al primer goleador del Sevilla ayer en un campo muy complicado. Karabakh 0, Sevilla 3. El primero lo marcó este Chicharito gol.
Sí, fue un golazo y la verdad, más allá de que yo lo haya marcado, era muy importante. Yo creo que en ese periodo del partido en el cual no se veía, no estábamos finos, y yo creo que el Karabakh también estaba empujando y con su gente, si no hubiera caído ese gol se hubiera complicado un poco más, y bueno, también lo pudimos culminar con otros dos goles más que eso nos dio más tranquilidad.
Los otros dos goles de Munir y de Oliver Torres, por cierto, los tres en la última media hora del partido. No fue un encuentro sencillo. Tampoco lo fue para el Getafe, que consiguió otro triunfo ante el Trabzonspor en su retorno a Europa. El tanto, minuto 15, primera parte de cabeza, canario Ángel Rodríguez.
Afrontamos como esta competición como un premio de la temporada pasada, del trabajo que hicimos toda la temporada pasada. Sí, es verdad que nosotros, para nosotros lo más importante es la Liga, obviamente. Pero estos partidos nos dan muchísima fuerza, sobre todo hoy que han jugado prácticamente todo el equipo, ha sido de los que no estaban jugando habitualmente, y ganarlo y dejar la portería a cero para nosotros era muy importante, y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy felices.
El único disgusto para los españoles, disgusto, pero con letra pequeña, fue el del Español, que solo pudo empatar a uno ante los húngaros del Ferencváros. El tanto españolista en la segunda parte del Monito Vargas. El entrenador David Gallego, mejor la segunda que la primera mitad, sin duda.
El equipo ha demostrado lo que puede ser capaz de la segunda parte y tenemos que darle continuidad a eso. Yo lo único que puedo, no puedo pedirle mucho. Yo creo que hoy lo que no ha dado muchísimo ella. Muchísimo. Creo que en gran parte también la segunda parte, con nosotros hemos sido capaces de engancharlos. Y este es nuestro objetivo.
Vuelve la Liga este fin de semana, arranca hoy, ahora hablaremos de este Osasuna Betis de las 9, gran partido mañana, a las 9 los Cármenes, Granada-Barça, y Neymar sí fue una opción viable, tanto en lo deportivo como en lo económico, lo dijo ayer el CEO del Barça, Óscar Grau.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador, que siempre intentemos satisfacer. Entonces el club ha hecho todo lo posible, pues, para que Neymar viniera al club, pero siguiendo con mi argumentario, de una manera sostenible. Y esto, pues ofrecieron alternativas, posibilidades al PSG, que siempre rechazaron. Yo creo que había una voluntad del PSG de no realizar la operación. El Barça siempre ha querido que se incorpore dentro de una sostenibilidad económica, que lo que proponíamos era positivo para el club.
Domingo a las 9 juega el líder, el Sevilla, ante el Real Madrid, y el sábado 6:30 en el Metropolitano, Atlético-Celta. ¿Con Tomás como titular?
Oye, Tomás, este año sí que está siendo protagonista. Es una de las cosas que otros años no te ha dejado del todo contento. Este año el Cholo, en cuanto ha podido, te ha puesto.
Bueno, yo cada año me noto mejor y creo que son situaciones que pueden pasar en el fútbol, así que yo estoy tranquilo.
Por cierto, no os perdáis esta información de Esteban Urrieta y de Orfeo Suárez hoy en El Mundo, en referencia a Antoine Griezmann, que negoció por mail, ojo, 14 millones de euros en comisiones por fichar por el Barça mientras el Atleti se jugaba la temporada el año pasado. Griezmann negoció por escrito y en secreto el pasado mes de marzo el pago de esa cantidad, 14 kilos en comisiones, por su fichaje por el equipo culé. El entonces futbolista rojiblanco se intercambió una serie de correos electrónicos a cuyo contenido ha tenido acceso El Mundo, en los que no solo abordó su marcha al equipo azulgrana, sino también lo que este debía pagar a sus asesores, la mayor parte familiares y un mediador clave. Hoy, repito, lo puedes leer en El Mundo. Partidos, hoy a las 9 arranca jornada en el Sadar. Osasuna Betis, Jacob Arrasate, mosqueado.
En teoría, enfrente a un rival con muchísimo talento, que si está cómodo lo vamos a pasar mal. Y en ese aspecto, pues, bueno, tenemos que ser el mismo equipo que estamos siendo últimamente, ¿no? De incomodar al rival. Y luego creo que el otro día demostramos también que no es incompatible el tema de seguir defendiendo bien con tener más el balón, ¿no? Pues un poquito esa es la idea.
Poco a poco se va sabiendo la verdad, o al menos lo que los protagonistas vivieron en este Levante Zaragoza del que se está debatiendo en el juicio en Valencia. Fernando Rochnogueroles es consejero delegado del Villarreal. Y ojo, esto es importante.
Javi Venta, que fue un año después, sí. Lo único que me dijo es que tuviésemos cuidado porque habían cosas raras en el fútbol, simplemente me comentó eso. Sí. Nosotros estábamos disputándonos el descenso con varios clubes, entre ellos el Zaragoza, y se refería al Zaragoza. Ya, era una rumorología muy grande en el mundo del fútbol, no solo a partir de Javi Venta, que el Zaragoza aparentemente pues conseguía ganar fácilmente los últimos partidos de liga, pero yo no tengo ninguna prueba para...
Que había situaciones extrañas precisamente con...
Sí, no sé. Aparentemente sí, pero yo es que digo que no tengo ninguna prueba, si no la aportaría.
Y dos apuntes de polideportivo después de la consecución del oro en China en el Mundial de Baloncesto. Mañana arranca la Supercopa de básquet. Barça-Valencia a las 6:30 y Madrid-Fuenlabrada a las 9. El gigante madridista Edi Tavares.
Bueno, favorito en el deporte nunca hay, pero sí tenemos que preparar bien, porque no sabemos cómo vamos a llegar. El jugador que ha llegado al Mundial ha jugado muchos partidos, todavía no está muy fresco, pero vamos a intentar hacer nuestro mejor partido.
Y también este fin de semana estaremos con los dos ojos mirando al circuito de Aragona Motorland. Como siempre, la estrella, Marc Márquez.
Sí que es cierto, y soy honesto y soy realista, de que este campeonato solo lo puedo perder yo, tal como lo tenemos, y si lo perdiese me tiraría de los pelos unos cuantos años. Pero bueno, intentaremos ganarlo lo antes posible, pero sin prisa. Tuve prisa en 2014 y me caí dos carreras consecutivas, Misano y Aragón, así que sin prisa, y mi objetivo de aquí a final de año también es uno realista, es intentar acabar todas las carreras en el podio, a ver si podemos.
7:17, 6:17 en Canarias. El día tiene estos sonidos y también tiene David Sánchez tus picotazos. Buenos días.
Sí, buenos días. El MVP David De Gea, por el bonito gesto del portero. Hasta hace poco titular en la selección. Después del moving al cual fue sometido, ya no es titular y es suplente de la selección. Acaba de renovar su contrato con el United. Repito, bonito gesto de David De Gea, que ha donado 200.000 euros a los afectados por la gota fría en la zona de Alicante y de Murcia. Es decir, que hay que aplaudir ese tipo de gestos, aunque para ellos esa pasta no sea evidentemente lo que supondría para nosotros, pero chapó para David De Gea y para su entorno. Picotazo el que acaba de comentar López, el del entorno de Antoine Griezmann, que el pasado mes de marzo, según desvela Urrezieta en El Mundo, estuvo negociando vía correos electrónicos con el Barcelona el pago de 14 millones de euros en comisiones a repartir entre 5 o 6 personas. Una de ellas, comisionista francés, que al final parece ser que la hermana de Antoine dijo: a ese no le damos un duro, nos lo quedamos nosotros, lo sacan del reparto, el comisionista se cabrea, se mosquea y es el que filtra los correos electrónicos que podrían conllevar esa sanción futura al Barcelona, no sé si de 300 euros o de cierre del Camp Nou, pero hay que ser muy jeta para en el mes de marzo ponerte a negociar 14 millones de euros. Por cierto, en comisiones, que el Barcelona le dijo, nasty de plasti, si vienes, vienes con las cifras del año pasado, si no, no vienes. A lo cual Griezmann dijo, sí, Boana, ahí estaremos el 30 de junio. Y paquete de oro para Areola. No tanto por el selfie que hizo, sino porque la locura en la cual se ha convertido el mundo de Twitter y redes sociales se obliga a la gente a hacer cosas que no sé si quieren hacer. Es decir, han obligado a Areola a pedir disculpas por un selfie al acabar el partido. Si alguien le mosquea que el tipo se despida de sus excompañeros, me parece muy bien.
¿Y lo de Justin Trudeau? El canadiense, también una foto hace casi 20 años vestido de Aladín, perdón, pero ¿por qué?
Un disfraz racista. Eso para que veamos la locura en la cual se ha convertido el mundo de Twitter.
Oye, yo un año me disfrazé de Baltasar, en serio. Y juro
pide
que no
perdón,
soy racista.
Pide perdón.
Haz un selfie con Areola y pide perdón.
7:19, 6:19 en Canarias, los picotazos de David Sánchez. ¿Y qué no debe pasar desapercibido en un día como el de hoy? Pues mira, yo creo que hoy no debe pasar desapercibido, y es una cosa que la vemos todos los días, una cadena generalista que mejor, en mi opinión, cuida la información deportiva, que es Televisión Española. Fútbol, polideportivo, deporte femenino, deportes inclusivos y no solo sucesos. Quiero destacar ese trabajo de la redacción de deportes del ente público. Buenos minutos de información deportiva. Ahora es verdad que no tienen demasiados derechos, quitando los partidos de España, que no es poco, pero no lo hacen excusa para olvidarse del deporte. Lo hacen, y lo hacen muy bien cada día, y yo quiero felicitarles. Así que gracias, compañeros de deportes de Televisión Española.
En Radio Marca, a diario.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo, acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Voy a despedirme de alarmas y dramas, café bien cargado, los pies agotados, correr y hora punta, deberes, informes, ruegos y preguntas. Adiós. Poses, chao, adornos, por fin es la hora. Por fin es Bornos. Disfruta verdejo y frisante, los blancos de Bornos.
¿Corremos juntos para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Este año la Fundación Española del Corazón celebra la 10ª edición de la Carrera Popular del Corazón en Madrid Río. Tú eliges carrera de 10 kilómetros, marcha de 4 kilómetros y medio o carreras infantiles. Apúntate con toda la familia en carrerapopulardelcorazon.com.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor, dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en femenino singular.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Está entretenida la mañana, han empezado a salir disfraces y disfraces y más disfraces. Y nos hemos sentido un poco presidentes de Canadá. Querido Chito, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Hay que seguir con la circulación de ese tren informativo. ¿Por dónde pasa?
Pues abrimos el canal de conexiones de nuestros distintos corresponsales. Resaca de Europa League, donde el Sevilla, de un flamante y goleador Chicharito, quiere hacer cosas chingonas. Ayer con un 0-3 en Azerbaiyán ante el Karabaj. Tiempo de pensar en la Liga y en la visita del Real Madrid, Juan Antonio Pineda.
Y fue una victoria contundente la conseguida por el Sevilla de Lopetegui ante el Karabaj en el primer partido del Grupo A. Esa victoria por 0-3 con goles de Chicharito, de Oliver Torres y de Munir para colocar al Sevilla líder de su grupo. El conjunto de Lopetegui ha viajado durante toda la noche, vuelo largo de 7 horas hasta la capital de Andalucía. Los jugadores van a descansar durante el día de hoy y ya por la tarde van a volver a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante el Real Madrid, un Sevilla que quiere seguir siendo fuerte como local, además un campo que se le da especialmente mal al conjunto de Zinedine Zidane, con el objetivo de ganar para seguir conservando el liderato de la Liga. Van a volver jugadores que ayer descansaron, ya que Lopetegui ante el conjunto de Azerbaiyán hizo rotaciones, hasta 7 jugadores descansaron, por tanto, aire fresco para el Sevilla ante el Madrid de Zinedine Zidane.
En Getafe, el gol de Ángel ya pasa la historia y sirve a los azulones para volver a Europa con victoria. ¿Y con qué sensaciones, Javi de la Casa?
Buena imagen y buenas sensaciones las que dejó el equipo de Bordalás en el estreno europeo, en esa Europa League, en el encuentro frente al Trabzonspor. Victoria 1-0 con un tanto de Ángel, uno de los hombres que volvía al 11 en el día de ayer, en un partido en el que hubo muchas rotaciones, pero en que el equipo de Bordalás mostró su superioridad. Incluso tuvo ocasiones para haber ampliado la cuenta en la segunda parte. 3 puntos para empezar bien la competición europea en este retorno del equipo 9 años después a la competición europea.
El último de los nuestros en jugar ayer fue el Real Club Deportivo Español, que fue capaz de salvar un punto en casa después de recibir el tempranero gol en propia puerta de Javi López. Pero ¿cómo sentó este empate a los pericos, Alejandro Segura?
Pues un sabor agridulce el empate que cosechó anoche el Real Club Deportivo Español contra el Ferencváros, porque la primera parte no fue muy lúcida del equipo de David Gallego, la segunda sí que cambió la cara del conjunto perico, pero bueno, ese gol del Monito Vargas que dio el empate mantiene, y de hecho el Español es el equipo récord en Europa porque es el conjunto que más partidos lleva invicto de toda la historia, 22 partidos sin perder en competición continental, pero bueno, eso ya es agua pasada, y lo que importa para David Gallego, como ha dicho en rueda de prensa, es mirar a lo que viene este fin de semana, que es mucho, porque el Español recibe en Cornellà-Prat el domingo a las 2 del mediodía a la Real Sociedad y quiere seguir con la buena dinámica en Liga, ya que ganó el pasado fin de semana en campo del Eibar y quiere salir de esa zona baja de la clasificación.
Y más allá de los partidos y de la participación española, ¿qué trajo consigo la primera jornada de esta nueva edición de la UEFA Europa League, Raúl Fuentes?
Sin grandes sorpresas en este arranque de la competición, Roma, Manchester United y Porto solventaron sus respectivos debuts. El equipo italiano en el Olímpico goleó 4-0 al Estambul Başakşehir. Hizo lo propio, pero por la mínima, el Manchester United en Old Trafford con un solitario tanto que sirvió para derrotar al Astana. Además, en el Dragao, el Porto ganó 2-1 por la mínima al Young Boys. Otros resultados interesantes de la jornada de ayer jueves fue la clara y contundente victoria del Arsenal de Unai Emery 0-3 en Frankfurt ante el Eintracht, aunque para grandes sorpresas de la noche de ayer, a destacar sobre todo un par, la goleada a domicilio del Wolfsburg austriaco, un equipo muy modesto, 0-4 en Borussia Park ante el Gladbach, y esa victoria remontando en los últimos minutos en el grupo del Sevilla del Dudelange de Luxemburgo 3-4 en Nicosia ante el Apoel. Una Europa League que, como siempre, deja grandes sorpresas, y ayer no fue menos en la jornada inaugural.
Estoy en la casa del Atlético de Madrid. Dime, Adrián Gómez, ¿rotará el Cholo contra el Celta de Vigo?
Vamos a ver si el Cholo nos saca de dudas en la única sesión que va a tener con toda la plantilla hoy a partir de las 6:00 en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, ya que ayer, tras el 2-2 frente a la Juve, la mayor parte del grupo estuvo haciendo trabajo regenerativo. Gente como Tomás, que acabó muy justa el partido, podría descansar, lo mismo que alguno de los dos centrales e incluso alguno del centro del campo. Podría entrar Herrera, Marcos Llorente no disputó ni un solo minuto, tener minutos Correa, Vitolo regresar al 11 titular, Felipe entrar en el centro de la zaga, incluso, ¿por qué no?, ver los primeros minutos en partido oficial este año de Santiago Arias en el lateral derecho. A las 5:30 la comparecencia del Cholo Simeone antes de medirse mañana al Celta de Escriba en una jornada importante, ya que el Barça tiene salida complicada ante el Granada en los Cármenes y el Real Madrid rinde visita al Sevilla Club de Fútbol.
Eso es, Adri, toda la jornada te la contaremos en Marcador, incluyendo el Valencia-Leganés del domingo con un aliciente, Javi Lázaro. Los de Celades juegan en casa ante su afición.
En realidad, porque el próximo domingo, por primera vez desde la salida de Marcelino García Toral, el conjunto de Mestalla vuelve a casa a jugar, en este caso ante el Leganés, partido liguero y momento para confirmar que este Valencia por lo menos va a seguir compitiendo y que además tiene ganas de seguir haciéndolo, ya sea con Albert Celades en el banquillo o quien corresponda a la plantilla. Desde luego tiene claro que va a continuar demostrando la profesionalidad y el objetivo es conseguir una victoria en el campo de Mestalla. Dicho esto, hoy sesión de trabajo en Paterna por